encantado, mucho gusto.
Buenas tardes, un placer para mí estar aquí y muchas gracias por la invitación.
Bueno, queríamos charlar. Usted sabe que este programa se difunde simultáneamente por San Luis, Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja y en toda la región. Nos encantaría conocer un poco más del repaso histórico de la fundación. Recién nos decía Ale que no hay registros, que se perdieron los registros de la fundación, el acta de fundación de San Luis.
En realidad, las últimas investigaciones históricas nos permiten dudar de que esos registros hayan existido. De hecho, si uno la compara con las otras ciudades de Cuyo, como Mendoza y San Juan, que tienen una fecha específica de fundación, un acto formal como era el acta de fundación, que era lo que permitía establecer quién la fundaba, dónde la fundaba y con qué finalidad se fundaban los españoles en estas ciudades. A diferencia de Mendoza y de San Juan, San Luis no nunca tuvo un acta de fundación, nunca fue encontrada. Y recientemente, las últimas investigaciones que se han realizado en torno a esta problemática nos permiten a nosotros sostener de que en realidad si es que existió o no. Porque en 1594, cuando Juan Luis Jufré vino lo que se conocía en aquella época como la provincia de Conlara, se supone que hubo una fundación, o sea, dudamos incluso de que haya habido una fundación pues, desde el punto de vista material, aunque formalmente sí lo hubo. Es por ello que en la actualidad se está revisando todo este proceso y lo que sí podemos decir es que esta ciudad, que supuestamente se fundó en 1594, no tuvo una existencia material. Es decir, la ciudad española era una ciudad que debía tener determinada materialidad, es decir, casas, solares, manzanas, plazas, iglesias, vecinos viviendo allí, y al parecer San Luis o no pudo o, bueno, o no se logró concretar esta fundación tal y como las leyes españolas lo establecían. Lo que sí sobrevivió fue la ciudad desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista formal, porque, por ejemplo, hubieron muchas personas que tenían el título de vecino de San Luis, pero no vivían acá, o vivían en San Juan, en Mendoza, pero lo más importante vivían en Santiago de Chile.
Lo que queda entonces como cierto es que el fundador fue Luis Jufré, más allá de la fecha, y que exploró el territorio actual de San Luis por primera vez por allá en 1562, ¿no?
No, en realidad quien exploró por primera vez el territorio de San Luis y quien le puede ser considerado como el descubridor de San Luis fue Juan Jufré. En realidad
Ah,
era
el padre.
claro, el padre de Luis Jufré. Y esto es muy interesante porque existe una continuidad dentro de la familia, porque Juan Jufré fue quien, por pedido expreso del gobernador de Chile, Francisco de Villagra, él exploró lo que se conoce en aquella época como la provincia de Conlara, que vendría a ser el territorio del actual San Luis, entre el río Desaguadero, la Punta de los Venados, el Valle de Conlara, hasta el Morro. O sea, él hizo ese tránsito en el verano de 1562. Y después él intentó, como descubridor tenía la preeminencia del derecho para establecer una fundación, él intentó dos veces fundar una ciudad acá en el Conlara, y las dos se vio frustrada. Y al parecer, y estos son resultados de nuevas investigaciones, esa intención de fundar que tenía Juan Jufré se las transmitió a su hijo mayor, que su hijo mayor era Luis. Entonces, cuando a él lo designan como corregidor de Cuyo en 1594, lo primero que hizo fue venir y fundar o simular una fundación.
Andrea Atencio de San Juan también quiere participar de la entrevista. Adelante, Andrea.
¿Cómo le va, Guillermo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Guillermo. Yo entiendo que usted es historiador y docente de la Universidad Nacional de San Juan, pero ¿usted es sanjuanino?
Sí, yo soy sanjuanino, trabajo en
Ah,
la
¿vio?
Universidad Nacional de San Juan, en el Instituto de Investigación Arqueológica Mariano Gambier, y también soy docente investigador en la Universidad Nacional de San Juan, de San Luis, y ya vivo acá en San Luis hace más de 20 años.
Bien, bueno, mire, dos sanjuaninos nos encontramos aquí homenajeando esta tarde al pueblo puntano. Le quería preguntar, Guillermo, ¿cuáles eran los pueblos originarios de ese momento ahí en ese sector y si ya estaba la presencia de los jesuitas, de la iglesia, ¿no?
Sí, esto está bastante conocido. en cuanto a la distribución de la población. Últimamente también se ha revisado qué tipo de población existía. Hay que recordar que San Luis tiene un espacio que es diferente a San Juan, donde el ambiente andino abarca prácticamente toda la provincia. En cambio, en San Luis está dividido en dos partes. La parte norte, que pertenece al ámbito serrano, al sistema de las Sierras Pampeanas, y después una parte que es la más extensa, el centro y sur de San Luis, que corresponde al espacio pampeano. Y como son espacios diferentes, con recursos diferentes, también las poblaciones indígenas eran diferentes. El centro y sur de San Luis estaban ocupados por pueblos nómades, de cazadores-recolectores, conocidos como los pampas. En algunas clasificaciones también se los denominan tehuelches septentrionales, y corresponde a pueblos que tenían una alta movilidad y explotaban los recursos del ambiente. Tenían, por ejemplo, un modo de vida trashumante, tenían sus toldos como una forma de vivienda que podía ser transportada, mientras que la población indígena vinculada con la sierra era sedentaria porque tenían cultivos, y esto es lo que nos muestran las fuentes. A los españoles siempre les interesaba dominar la población sedentaria porque era aquella la cual podía dominar y utilizar su trabajo. Y es por eso que la conquista de San Luis se da prácticamente en el territorio serrano, o sea, la Punta de los Venados, el Morro, la Sierra del Rosario, el Valle de Concarano, de Conlara. En cambio, las poblaciones indígenas pampeanas, que tenían una enorme movilidad, lo que podían hacer era, cuando llegaban, por ejemplo, expediciones de conquista, simplemente se iban, caminaban y huían del posible dominio español. Es por eso que es muy importante resaltar esa diferencia de las poblaciones indígenas del centro y sur de San Luis de las del norte.
¿Qué tal, Guillermo? Ludmila desde La Rioja te saluda. Mi consulta es, el riojano es riojano, de La Rioja es riojano, mendocino, mendocino. Digo, San Luis, puntano. ¿De dónde viene el gentilicio, digo?
Bueno, esta es una pregunta muy importante porque en el país esta identidad no se pone en duda y es aceptada. De hecho, en San Luis también tiene una raíz. Está profundamente vinculado con el hecho de la fundación o de la supuesta fundación. El nombre Punta de los Venados era un nombre que ya existía antes de la fundación de la ciudad de San Luis en 1594. De hecho, las primeras fuentes españolas sostienen que por ejemplo, cuando realizaban el tránsito entre el Atlántico y el Pacífico, es decir, entre Río de la Plata, Córdoba o Santa Fe, hacia Chile, que vendría a ser la región actual de Cuyo, debían pasar por la punta de la sierra, porque era el ámbito más propicio para realizar el paso. Era muy difícil transitar por arriba de la sierra. Primero, porque no habían caminos, y segundo, porque las sierras, a diferencia de lo que ocurre hoy en día, estaban cubiertos por un bosque muy espeso. ¿Sí? Un bosque xerófilo estaba cubierto por ejemplo, con árboles que tenían espinas, entonces no se podía transitar. Además, hay que recordar que muchas veces los españoles o venían caminando, o venían a caballo, o con carruajes. Y las carretas eran muy difíciles que transitaran por territorios que eran abruptos, eran montañosos. Entonces debían pasar por una zona denominada piedemonte, es decir, la zona llana, y la más cercano posible a la sierra para evitar hacer rodeos muy largos. Y por lo tanto, hay fuente, por ejemplo, Fray Reginaldo de Lizárraga pasó en 1589 y ya decía que a este lugar se lo conocía como la Punta de los Venados. Y es muy interesante porque efectivamente las fuentes han determinado que no solamente que la punta de la sierra de San Luis era el mejor lugar para realizar el paso de una parte de la sierra hacia la otra, sino que también cuando se venía desde el Atlántico hacia el Pacífico, uno de los recursos con los cuales se alimentaban los españoles era la caza de los venados de las Pampas. Es decir, uno podía salir de Buenos Aires o Santa Fe o Córdoba cazando y comiendo venado de las Pampas. Sin embargo, cuando llegaban a la punta de la sierra de San Luis, hasta allí se veían los venados. Y esto ha quedado registrado en la fuente española, porque los españoles dejaban sentado qué es lo que comían en su tránsito. Y por lo tanto, para ellos era un misterio que solamente los venados se veían desde la punta de la sierra de San Luis hacia el este. Y hacia el oeste ya no veían. Por ejemplo, sí ocurrió lo mismo con los guanacos. O sea, habían guanacos de los dos lados de la sierra. Y es por ello que ese nombre es un nombre específico, Punta la punta de los venados. Y ese es el nombre que después le quedó a los habitantes de San Luis. Como la ciudad de San Luis tenía un nombre formal, Luis Jufré bautizó a la ciudad, o lo que supuestamente era la ciudad, como San Luis de Loyola, Nueva Medina, Río Seco. Ese era un nombre que había quedado solamente en la documentación. En realidad, el común de las personas conocía a este lugar, incluso antes de la fundación de la ciudad, como la Punta de los Venados. Y de ahí es que los habitantes de San Luis quedaron vinculados con este nombre, el nombre de la Punta, y de ahí deriva este gentilicio tan particular que es el de Puntano.
Bien, o sea que el puntano es el habitante de San Luis, no de la provincia. Nos queda claro.
Es que originalmente, esto también es importante explicarlo, la ciudad de San Luis tenía una jurisdicción, o sea, la ciudad era un punto de control, pero tenía una jurisdicción. Y en este caso, la jurisdicción abarcaba desde la Sierra de los Comechingones hasta el río Desaguadero. Entonces, todo ese territorio estaba identificado como San Luis. Y por lo tanto, ese nombre recibían todos los habitantes de la jurisdicción de San Luis, que bien, no abarcaba solamente la ciudad, sino todo ese territorio.
Le damos paso a Rafael Aravena desde Hachal. Adelante, Rafa.
Estimado, buenas tardes. Un gusto y un placer poder escucharlo. La verdad que los datos que aporta, ¿no?, sobre todo para el Nuevo Cuyo. Y yo vinculaba al Nuevo Cuyo y no únicamente quedarme con la provincia de San Luis, porque un puntano, don José Antonio Arce de Mayorga, hace ya más de 180 años, 185 me parece, llegó por estos lados de la provincia de San Juan a Hachal y de alguna manera ayudó a la fundación de Villa Mercedes de San Juan, de Hachal, ¿no? También lo tenemos muy presente, sobre todo por ese compromiso permanente para con el sector de trabajadores de la zona, querido amigo.
Sí, a mí no me resulta extraño, porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la población de San Luis estaba muy vinculada con la población de Mendoza y de San Juan. De hecho, las familias tenían orígenes semejantes. Cuando se estableció la ciudad en forma definitiva en 1691, a raíz del accionar del gobernador de Chile, Tomás Marín de Poveda, muchas familias que vivían en San Luis tenían origen en familias españolas de Mendoza y de San Juan. Y por lo tanto, los lazos familiares se mantuvieron, los lazos económicos se mantuvieron. Ya para el siglo XVIII, un poquito más adelante, en el tiempo de la época que estamos tratando, muchos sanjuaninos vinieron a las explotaciones de minas vinculadas con Carolina y San Francisco. De hecho, por ejemplo, el camino que realizó el presbítero Oro y su sobrino Domingo Faustino Sarmiento entre San Juan y San Francisco del Monte era un camino habitual. Era muy común que los sanjuaninos aparecieran en las sierras de San Luis. Y muchas familias de San Luis terminaron viviendo en San Juan. Por ejemplo, la familia Las Piur, o la familia de La Presilla, o la familia Verastain, eran tanto sanjuaninas como puntanas. Y por lo tanto, uh-huh, no me extraña que estas relaciones familiares, económicas, comerciales, se hayan dado para que un puntano haya terminado, favoreciendo y colaborando en la Fundación de Hachal.
Nos comentan por ahí que la historia popular dice que San Luis era una tierra de paso y esto daba lugar a que se instalaran algunos que no querían ser encontrados. ¿Qué hay de cierto en eso?
Hay bastante de cierto, en el sentido que, a diferencia de Mendoza y de San Juan, que todo el territorio estaba dominado por las autoridades españolas, San Luis se encontraba en el límite, en la frontera con el indio. Entonces, muchas veces, si alguna persona o tenía algún problema jurídico o tenía problemas familiares o problemas criminales, lo que podía hacer con una simpleza bastante común era dejar la zona dominada por los españoles y adentrarse al territorio indígena. Entonces era muy común que españoles o criollos viviesen y conviviesen con los indígenas. En las tolderías, a veces pasaban una temporada hasta que la situación se calmara y después retornaban. Y otros pasaban varios años. Y por lo tanto, era bastante común que esto ocurriera. Así, por ejemplo, durante el siglo XIX, los hombres públicos, los militares, gobernantes, cuando tenían problemas, acá en San Luis, a diferencia de Mendoza y de San Juan, que tenían como hábito ir a Chile, bueno, aquí cruzaban el límite y se internaban en las tolderías indígenas, que muchas veces la situación se daba para, por distintos tipos de acuerdos, permanecer en esas tolerías hasta que la situación cambiara, bueno, o incluso podían pasar varios años hasta que regresara.
Uh-huh. Guillermo, muchísimas gracias por este ratito con Punto de Encuentro. Nos quedan un montón de preguntas que hacer porque nos encanta esto. Sobre todo teniendo en cuenta la cercanía y toda la cantidad de cosas que nos unen, ¿no? Y la presencia, por ahí lo digo como mendocino, nosotros somos de apropiarnos mucho de la figura de San Martín, pero tenemos que entender que cuando San Martín llegó acá, lo hizo como capitán gobernador del Cuyo, y el Cuyo también comprendía a San Juan y a San Luis, con lo cual San Luis también tuvo su participación activa en la formación del ejército de los Andes y en un montón de cosas más, cosa que nos hermana mucho más como región, ¿no?
Sí, nunca hay que olvidar que San Juan, Mendoza y San Luis son las tres ciudades y los tres pueblos cuyanos que tienen una identidad propia. Y hay que tener en cuenta algo. La historia argentina está centrada fundamentalmente en la historia de Buenos Aires y del litoral, y en menor medida en la historia del Tucumán, de la región del Tucumán. En cambio, la región de Cuyo tiene una historia más vinculada en el periodo colonial a Chile, y por lo tanto, en la historia argentina, en la historia nacional, Cuyo está muy poco representado, pero fue una región fundamental para la constitución de la nacionalidad argentina. Y nunca hay que olvidar que tanto Mendoza como San Juan como San Luis son tres provincias fundadoras de la nación. Es decir, si no hubiese sido por el aporte de los cuyanos y la decisión de los cuyanos, Argentina no sería lo que sería hoy en día.
Guillermo Gemini, gracias.
No, gracias a ustedes y quedo a su disposición.
Muchísimas gracias. Un gustazo haberlo tenido en el programa. Hablábamos con Guillermo Gemini, historiador y docente de la Universidad Nacional de San Luis, en este día que San Luis celebra 428 años.